Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos este jueves 10 de marzo del año 2022. Estamos aquí reunidos los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Sepan, querido público, y de una vez lo introduzco para que al rato, en cuanto esté con nosotros la doctora, pues ya simplemente se presente, irrumpa en la conversación como es muy su estilo. Y lo que quiero decir con esto es ponerlos al tanto que llegará más tarde tanto nuestra colega Giselle Mendoza como nuestra querida directora Silvia Heiser. Llegarán más tarde y se unirán con posterioridad a la conversación. Querido público, pues como decía hace un momento, sean bienvenidos a este trabajo de jueves que saben bien corresponde hacer el esfuerzo de una síntesis de lo desarrollado a lo largo de esta semana, que ha sido, no exagero en decir, histórico, querido público. No pueden perderse en el momento que tengan oportunidad, revisar, escuchar con toda calma, por supuesto, tomar nota, estudiar todo lo trabajado a lo largo de esta semana, lo desarrollado y propuesto por parte de la doctora Heiser al respecto de la justicia. Y miren, tan trascendente me parece, tan importante, como lo dicho ayer por la doctora, tenemos un país gobernado por mujeres. ¿En dónde, si no solamente aquí, querido público, se ha escuchado una afirmación tan contundente, tan clara, viniendo, claro, de una mujer trascendente en la historia de nuestro país, como lo es la doctora Silvia Heiser? Entonces, me parece que ya simplemente esto que acabo de citar es pues una muestra de la trascendencia del trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana. Entonces, pues, querido público, nos corresponde, les corresponde también el que sigamos nutriendo, sigamos trabajando en esta conversación y todas las posteriores, porque este es el compromiso en el esfuerzo que sostenemos conjuntamente con ustedes. Como bien lo ha dicho la doctora, sin ustedes no seríamos nada. Así es que continuemos en esta conversación, en este esfuerzo por llevar a cabo una neocreación con cada una de las propuestas y los temas que vigorosamente y de forma nueva siempre nos propone la doctora Silvia Heiser. Entonces, hagamos, miren, nada más se trata de esto, hagamos historia, conjuntamente, hagamos historia, hagamos que trascienda el decir y la transmisión de una psicoanalista como lo es la doctora Heiser, y en el compromiso que nos corresponde por, miren, por ser simplemente tocados. Por ser simplemente tocados por su transmisión y su palabra. Así es que, bienvenidos, querido público, como bienvenidos mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ya están acá para animar la conversación. Comienzo por saludar y dar la bienvenida a nuestra colega, que ya se vuelve tradición de los jueves, nuestra colega Gabriela D'Artis.
Hola, qué gusto, qué padre entrada. Me parece que sí, definitivamente, si algo podemos hacer palabra y convertir en transmisión, es lo que hemos recibido de la doctora Heiser en una sabiduría, en una vivencia, y sobre todo en lo que hemos descubierto que nos trasciende, la forma en la que ella ha podido darle una dimensión analítica a todos los acontecimientos de nuestras vidas cotidianas, y principalmente que va de la mano con lo trascendente y lo transformador que nos toca vivir en nuestro tiempo, en nuestro México. Me ha parecido muy conmovedor el descubrir en el discurso de las mujeres que gobiernan junto con nuestro presidente en nuestros tiempos, en nuestra época, Me ha conmovido porque sin duda me moviliza también a hacerme un llamado como mujer de poder hacer trascendente pues lo que en mí ya ha sido una construcción analítica y que sin duda el tema de la justicia me convoca mucho a pensar desde las manifestaciones que han ido haciendo las marchas feministas hasta los llamados que van haciendo las mujeres en una protesta, en una seriedad, en un trascender, en un construir algo con los otros y para uno, ¿no? Principalmente. Creo que en ese sentido ahorita me moviliza mucho toda esta semana. El trabajo que se ha hecho en Freudiana Radio con todos mis colegas ha sido verdaderamente bello, ha sido de mucha labor, ha sido de mucho pensar. Entonces, vengo con ese ánimo, vengo muy reflexiva, pero sobre todo vengo muy movilizada en un compromiso y en un llamado de poder sostener ese movimiento trascendente que está haciendo la doctora Heiser de manera conjunta con lo que vamos viviendo en nuestra época con nuestro gobierno. Vengo así. Y lo saludo con mucho gusto. Sí, me encanta ya empezar a hacer tradición de jueves.
Sí, bien, bien. Bienvenida, Gabriela. Y sí, ahorita que dices, vengo así, bueno, me incluyo diciendo, estamos así. De mi parte, sí, profundamente conmovido por lo que ha sido el trabajo de esta semana, por todo por lo ocurrido en cuanto al, vaya, a partir de la celebración, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y cómo se llevó a cabo y escuchar, como ahorita tú lo citas, las conferencias de las mujeres de nuestro gobierno, pues sin duda que sí, a mí también me tiene conmovido y comprometido, como decíamos al inicio, querido público, en que continuemos con este trabajo de creación. Y para ello, pues también le damos la bienvenida a nuestra querida colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? Sí, con esa conmoción, porque es conmovido y con una conmoción, conmovida y con la conmoción también, porque me da la sensación de un México pujante, ¿no? Uh-huh. Y de un México activo, de un México que está en una acción permanente desde los distintos lugares en donde nos estamos colocando los mexicanos, ¿no? Y por cierto, en ese terreno, sí, a mí me evocó mucho como el poder ir, como se ha hecho esta semana, mostrando las distintas aristas de lo que implica gobernar en una aspiración de un sistema justo de sociedad democrática en México. Y entonces me parece que por ahí hay mucho, mucho que abonar y que esta semana se fue dando cuenta en el terreno de lo subjetivo y en el terreno de lo social, ¿no? Y me parece que pues ahí tenemos que poner nuestro granito de arena cotidianamente.
Así es, querida Tere. Un México pujante, esto que usted nos dice, me evocó a lo que yo pude ver y cualquiera de nosotros podemos ver en la conferencia mañanera del día de hoy, que me dio también profunda emoción el proyecto del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Híjole, ver el video, bueno, todo lo que expusieron, y al final de la exposición, el video que sintetiza el proyecto en su totalidad y el alcance que tendrá. Ah, sí, es emocionante. En términos de justicia, incluso dije, ya era justo que tuviéramos estos signos de, como usted lo dice, Tere, del México pujante, de que es posible que, caramba, así es posible que vivamos mejor y disfrutar como será y como lo brindará este proyecto de una capital de nuestro país con mejores condiciones, con una muestra tan trascendente como este proyecto para el disfrute de la naturaleza y la cultura, que nos traerá, bueno, son digamos pequeños detalles, pero que a la postre cambian la vida y cambian la forma de vida de quienes habitamos los espacios citadinos. Por eso decía hace un momentito, sí, ya era justo, y me lo evocó Tere cuando dice el México pujante. Así es que también en este empuje, querido público, le damos una muy cálida bienvenida a nuestro querido colega, que ya está acá, Misael Montes de Oca.
Hola, colegas, ¿cómo están? Ahora, escuchar este México pujante, estoy totalmente de acuerdo. Es emocionante. Ayer yo decía que de la emoción dije lo mejor está por venir, ¿no? Y me refería también a que en Ciel, ¿no? Digamos bajo la sabiduría, la directriz de la doctora, siempre estamos buscando estar, digamos, a la vanguardia, ser también punta de lanza. Y créanme, si se suman, público que nos ha acompañado a lo largo de estos años en las transmisiones, de verdad, así, también como una flor, esto, es decir, una flor para nosotros, el análisis que se ha estado haciendo de rescatar los discursos que se dieron en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es muy importante porque nadie más lo hizo, como se señaló ayer también. Es decir, no se le dio la importancia, pero al darle la importancia podemos ver este México pujante, este esfuerzo, que si bien sabemos que, bueno, en cierto punto la justicia es imposible, pero vean lo que se está logrando cuando hay quien sí apuesta a que sea posible, ¿no? En esta, digamos, siempre estando haciendo el esfuerzo de que sea posible y que este gobierno, digamos, que ha logrado la paridad, ¿no? Las mujeres gobiernan, no es cualquier cosa. Entonces, como decía ayer la doctora Silvia, falta que se pueda dar la representación o en la investidura presidencial una mujer que gobierne, ¿no? Que esté, digamos, a la cabeza. Pero de verdad, yo los invito a todos los que nos escuchan a que siempre estén haciendo el esfuerzo de sumarse con su palabra a la reflexión, no al análisis, porque su palabra en eso también es sumamente valiosa para nosotros, como lo han, creo yo, vivido y experimentado, nos lleva a trabajar, nos lleva a tomar, por supuesto, su palabra y tomar en cuenta otras cosas que a lo mejor, pues, no tenemos, obviamente, acceso si no es mediante su palabra, y que ha formado parte también del espíritu de transformación del país. Podemos decir cuarta transformación, pero sobre todo que también del espíritu de transformación, si no lo quieren ver como la 4T, ¿no? Que luego eso da pues...
a lo frío.
Como que no les gusta.
Incomoda, cierto. Incomoda.
Incomoda, pero bueno, súmense a la transformación del país, claro. De su país, ¿no?
Claro.
Entonces, definitivamente que apostar a ese imposible, en el tema que hemos estado hablando, pero sobre todo en el impacto de vivir que es posible, en lo que se vio en las conferencias, es bellísimo, ¿no?
Claro.
Y entonces, como les decía, bueno, la flor es que, bueno, se hace el esfuerzo aquí en Ciel, hacemos el esfuerzo de estar, digamos, en el, ¿cómo es esta frase? En el ajo, ¿no? Es decir, en el evento en sí, en el momento. Pero créanme cuando les digo otra cosa más. Esos programas que han sido en esta semana, estos programas, de verdad van a ver los efectos de lo que se ha discutido en digamos, en tiempo por venir.
Claro. Claro.
No es tanto que nos adelantemos, sino que son los hechos los que nos permiten también dar cuenta de lo que puede darse en el país. Claro, pero requiere de los ciudadanos, por supuesto, de nosotros, hombres, mujeres, que podamos sostener eso que se ve, esos hechos que vimos en las conferencias. Y no nada más dejarlos caer, ¿no?
Sí, en ese tenor de cuáles son esas evocaciones que nos llevan este escenario de posibilidad, porque plantearse una política es un escenario de posibilidad, pero plantearse un ímpetu de gobernar, ¿no? Este ímpetu de gobernar en los discursos me llevaron a traer a cuenta algunos elementos señalados por un teórico que hoy se considera de los teóricos básicos contemporáneos sobre política, filosofía política, en relación a la justicia. Y creo que hay unos elementos importantes de los discursos que se emitieron esta semana para mostrar cómo están las marcas y las huellas en esos discursos, de qué manera estas mujeres aspiran a gobernar y lo están haciendo, ¿no? A diferencia de otras mujeres que han gobernado también en el mundo, ¿sí? Entonces, creo que eso tiene un sentido propio, ¿no? De cómo se está aspirando y que creo que hay algunos elementos que pueden inspirarse en estos preceptos de que John Rawls, que es el filósofo político contemporáneo, que muchos dicen que nadie puede aspirar a gobernar si no refiere a ese autor, en relación a la justicia, ¿no? En relación a la teoría de justicia, en virtud de que este autor tiene una frase clave donde dice que no se trata de que la estructura del Estado solo cumpla un orden y una eficiencia del orden, que es un poco lo que se había introducido el martes en relación a si el Estado solo jugaba un lugar de tercero porque estableció un orden y a partir de ahí ya estaba un orden justo. Este autor dice, no es suficiente el orden y la eficiencia como lo plantean las lógicas neoliberales de los estados que solo busquen la eficiencia y la eficacia en el orden, y que es un estado utilitarista, que esa es la tendencia neoliberal, ¿no? Hacer estados utilitaristas. Él dice, no, lo importante es hacer la primera virtud de las instituciones es que sean justas. Y entonces... perdón, y aquí en esta idea de justicia me evoca lo que se trabajó el martes en relación al papel que juega la introducción de la ley como un tercero en relación a la disputa de los intereses de los sujetos a nivel entre sí y de las estructuras sociales y económicas también entre sí, ¿no? O sea, cómo se regulan esos planos. Y bueno... Esta es una de las consideraciones que se tienen. Sí, Gaby, tú querías comentar.
Sí, me parece que lo que hay que introducir, ya, amén de que usted ahí me corrija, no he leído a este filósofo, sí. Pero me parece que ahí lo que él no considera es introducir que hacer un acto de justicia desde el psicoanálisis está en el orden de lo imposible.
Sí.
Porque finalmente el psicoanálisis lo que va recogiendo y a lo que le vamos dando cabida son a los efectos de ese imposible en cada uno de las personas, de los sujetos, y nos vamos dando cuenta cómo lo imposible estriba en cómo opera la subjetividad frente a un evento en donde habría que aplicar una justicia. Entonces, la subjetividad ahí tiene un lugar muy importante porque juega exactamente la vivencia particular de cada uno y cómo cada uno ha tenido que hacer un pasaje para renunciar a su satisfacción inmediata por los caminos que uno, en la semana se fueron comentando, se han comentado en otros tiempos, en otros programas, perdón, de Freudiana, en cuanto a la inclusión a la cultura, ¿no? En donde la primera renuncia es tener que ordenar las necesidades primarias, ¿no? Y renunciar a que uno las pueda ejecutar de forma inmediata, como en una primera etapa uno lo puede ejecutar. Entonces, aquí el camino que el psicoanalista puede ir dándole cabida y puede ir escuchando, son los efectos a esa renuncia que uno va ejecutando de su satisfacción inmediata. Aquí el decir, entiendo bien el decir del filósofo en tanto que no podemos depositar ese peso a esa instancia, a ese tercero, para que pueda ejecutar el acto de justicia.
Claro.
Creo que aquí lo que hay que incluir de forma analítica es primero partir que eso será imposible en tanto que esté en juego la subjetividad. Desde ahí, ¿no? Me parece que eso es una puntualización que en la semana se hizo y que definitivamente a nosotros nos ordena en tanto que vamos a ir recogiendo los efectos desde lo imposible, porque el que sea imposible no quiere decir que no produzca una creatividad, al contrario, si estamos viendo cómo mujeres están creando una forma de gobierno, están haciendo una construcción propia de manera conjunta con el presidente, nos damos cuenta que partieron de lo que no era posible, de lo que no existía, de lo que, independientemente de que fuera justo o no, como es el decir de la marcha feminista, en donde está aplacada ahí el acto de injusticia porque sostienen que no se hace lo que cada uno desea que se haga. No, me parece que en eso es la vivencia de injusticia. La injusticia es porque no se satisface lo que yo demando. Entonces, nos damos cuenta cómo a partir de que uno se coloca en lo imposible, viene una creación posible, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que en ese mismo tenor está planteado esta idea de justicia, asumiendo algo que se le reconoce al planteamiento de este autor, es que dice que el sistema de justicia siempre será insuficiente justo por esa dinámica que se tiene que dar en relación a el derecho de libertad que tiene el sujeto, ¿no? Y que en ese derecho de libertad tiene aspiraciones y que tiene deseos y que tiene inclinaciones, ¿no? Del orden de lo subjetivo, y entra en controversia con una exigencia del orden de lo social, pero que en este renunciamiento se instala un contrato social. Y entonces en ese contrato, claro, el contrato social no es absoluto porque siempre está en amenaza de ser desestructurado, ¿no? Y yo creo que aquí es donde entra el dilema de lo moral o lo controversial del orden de lo ético y de lo moral, ¿no?
No, pero también entra las creaciones.
Sí.
Y cada uno, cuando justamente se establece el orden, ¿no? O digámoslo en abstracto, ¿no? O en papel, en fin, pero los que quieren librar, ¿no? Que quieren
escamotear,
¿no? Esas creaciones son geniales, es decir, todo lo que es posible que el ser humano puede crear para como lo dice usted, escamotear o darle la vuelta o no cumplir la ley, ¿no? O no apostar por la justicia, ¿no? Entonces, cuando Freud, pues, muy puntualmente nos dice es imposible gobernar, ¿no? Realmente pone en ese imposible, bueno, siempre será, esto desde mi punto de vista, colegas, es como la teoría política, digamos, si no incluye el imposible, siempre estará en una cojera, ¿no?
Sí.
En abstracto suena bellísimo, ¿no? Lo que usted nos trae, a mí me parece muy bello, pero hay que ver cómo se pone en funcionamiento, ¿no? Hay que ver cómo ya frente a lo pulsional, ahí ya es otra cosa, ¿no? En lo que estaba puntualizando Gaby. Espérenme que aquí les iba a mencionar algo. Es que también hay que incluir, bueno, hacia dónde iba es, hay que incluir a los que no. Me refiero a, como usted decía, que los que quieren hablar de teoría política, ¿no? O los que quieren gobernar tienen que recurrir a este personaje, ¿no? Pero también hay que hablar de los que definitivamente hacen lo que se les da la gana. Es decir, en esta línea que planteaba de, bueno, en el imposible de gobernar también hay quienes van a escamotear la ley, quienes se van a pasar por alto los ideales también de justicia o ideales en relación a gobernar. Y que hay que darle ese reconocimiento de que, bueno, son creaciones, ¿no? Frente a la ley, frente a la justicia.
Sí, yo, por ejemplo, en ese terreno Algo que me llamó mucho la atención de los planteamientos que Freud hace en relación al afecto de expectativa, porque si estamos frente a un horizonte de expectativa, él habla de cómo es que se expresa el afecto de expectativa en la dinámica psíquica de los sujetos, ¿no? Y ahí nos señala que pues, hay dos tipos de representaciones que se juegan en este lugar de la expectativa. Lo que tiene que ver con los designios, ¿no? Que son esas representaciones que nosotros, que el sujeto hace de yo haré esto, yo quiero esto, me realizaré esto, ¿no? Como un designio. Y los otros que tienen que ver con el que, con la expectativa propiamente dicha, es que esto u otro me puede suceder o puede acontecer en mí. Y que estos representaciones que nos hacemos frente a situaciones en donde deseamos, queremos hacer algo, ¿no? Y lo vemos como un designio y cuando tenemos estas expectativas de esto acontecerá en mí, ¿no? Se van generando estas representaciones que van en contra de estos designios, ¿no? Frente a la exigencia de renuncia de ellos, parcial o totalmente, ¿no? Y estas representaciones de imposibilidad, ¿no? Que es lo que decimos de imposibilidad, pues tienen distintas manifestaciones en la dinámica psíquica de los sujetos, ¿no? Y que, pues estas manifestaciones nos llevan a una complejidad que por un lado, se van generando estados de ánimo ante este no cumplimiento, ¿no? De frustración, como lo hemos visto en los programas que se han señalado, pero de desazón, ¿no? Y de esa desazón que moviliza de distinta manera a cada sujeto en función de su propia historia, de su biografía, ¿no? Que se activan ante esas circunstancias. Entonces, esto tiene que ver con lo que dice Gaby de los efectos que se producen en los sujetos, ¿no? Ante instauraciones en estas exigencias de inserción de lo social.
¿De qué hablan, queridos? Ya llegué.
Hola, doctora.
Ay, qué horror. Ya hace calor, pero mi casa es un hielo todavía. Bien, ¿en qué vamos?
En la justicia, doctora, desde una concepción que nos trae Tere, de un teórico político, que nos decía una sentencia. A mí se me hizo interesante la sentencia. Bueno, yo lo tomé como sentencia de que hay los que quieren gobernar tienen que recurrir a este teórico, ¿no? Y estábamos comentando que, bueno, en el ideal teórico, en abstracto, ¿no? Hablar en términos de justicia desde este teórico, está, digamos, se va a enfrentar ante lo imposible, como lo decía Freud, de gobernar, ¿no? Es decir, que habrá sujetos que no van a ceder, digamos, en la búsqueda de su satisfacción, ¿no? No van a ceder,
Pero lo
digamos,
siento a
el
todos
orden.
ustedes planos.
Sí.
Totalmente planos, es decir, sin vida, sin ánimo, metidos en la teoría. ¿Dónde están, digamos, los
Es
casos
el.
analíticos en donde ustedes están presentando un caso psicoanalítico en donde se ve que es imposible la visión de la justicia desde la subjetividad? ¿Dónde está?
Ya nos fuimos en lo abstracto de la
Sí,
teoría
nos quedamos en lo
política.
abstracto,
No, es
doctor.
que acuérdense que la teoría en los programas no, porque la teoría aplasta.
Sí.
Están ustedes muertos, están completamente muertos y estamos en la vivacidad de la síntesis.
Sí.
No hemos estado trabaje y trabaje y trabaje para llegar a este aplanamiento.
Claro.
Sí, entonces, a ver, por favor, vivacidad.
Sí, me parece que sí, estoy totalmente de acuerdo, doctora. Hasta
Sí
estaba
están de
sintiendo el
acuerdo,
tono.
pero dejen de estar de acuerdo. Al
Sí,
grano,
doctora.
al grano. ¿Qué
Sí.
pasa, digamos, con el asunto de la clínica, la justicia, la subjetividad, todo lo que está aconteciendo en el mundo entero? ¿Sí? Venga.
Pues
Sí,
yo.
justamente. Diga, dígate.
Sí, pues yo creo que esta sensación de injusticia
No, la síntesis de todo lo que hemos trabajado. Porque hoy jueves es síntesis de todo lo que hemos trabajado lunes, martes, miércoles, y jueves es la síntesis.
Les decía a mis colegas en la entrada, doctora, que en relación al trabajo de la semana, que tomaran ese, ¿cómo decirles?, ese voto de confianza de a los radioescuchas en relación a lo que se ha trabajado, de que si él, como si él está a la vanguardia, es decir, sobre todo en lo que estábamos tocando el día de ayer, ¿no? También en la semana, pero sobre todo en el día de ayer, en relación a los discursos que se dieron y a lo que se está consolidando en el gobierno, en la paridad, que, bueno, traía cuentas lo que decía yo ayer de que lo mejor está por venir, ¿no? Y que ahí me refería también en cómo queda impregnado en el ánimo, por supuesto, la consolidación de que es posible una transformación en el país, ¿no? Es decir, digamos, todavía en el ideal, así como lo he vivido, todavía en el ideal de que la justicia, en este caso, es posible, ¿no? De que es posible que se pueda, a pesar de que sabemos que es imposible, que se pueda dar, que se pueda gestar como vivencia, siendo un lado, por ejemplo,
no, ese es un deber ser, ese es un deber ser, yo no estoy de acuerdo con esto definitivamente. Aquí el deber ser es lo que tiene que expulsarse como pus de la justicia. ¿Sí? No hay una posibilidad de inserción del sujeto en la justicia si desde que nace, no tiene él que vivir la experiencia de privación. De todo lo que se tiene que privar, de todo lo que no se va a acceder, digamos, en la inmediatez que el bebé, por ejemplo, demanda. Entonces, lo que hace definitivamente una posibilidad de inserción del ser humano a la sociedad no es la justicia, no es la libertad, nada de eso. Esas son construcciones que nosotros, los seres humanos, hemos creado para ver si es posible la relación del lazo social. Pero el lazo social se quebranta permanentemente porque los sujetos no están en disposición de sacrificar absolutamente nada de lo que le viene a ser satisfactorio desde el narcisismo. Entonces, dejemos claro que la justicia, desde la visión psicoanalítica, es un imposible. Pero es un imposible, ¿en qué sentido? No en que no se puedan hacer leyes para ordenar, pero siempre la subjetividad las fracturará, las alterará, llegará siempre, digamos, a la fragmentación, llegará siempre a los gritos de injusticia, siempre en el lazo social tendremos grupos de oposición, grupos que son verdaderamente pisoteados, marginados, maltratados, asesinados, en fin. Es decir, eso es lo que tiene que ver con el imposible de gobernar. Sin embargo, siendo un imposible el gobernar, se crean leyes, se crean formas de relación social, pero la inserción del ser humano desde la visión psíquica, ¿sí?, la inserción del ser humano a la sociedad no es un deber ser. Bórrense completamente del deber ser. Por eso, los discursos de género que han pretendido hacer una justicia a lo que la mujer históricamente ha padecido, ¿sí?, lo único que ha producido es una victimización, es un criterio de victimización, es verdaderamente hundir a las mujeres en la imposibilidad, ¿sí?, de que ellas sean sujetos transformadores de su circunstancia, transformadores en su ámbito, creadoras, ¿sí?, luchadoras, guerreras, mujeres pensantes para transformar su circunstancia. No, es decir, el discurso de género las ha convertido verdaderamente en víctimas. Entonces ya hemos hablado bastante de la victimez y sus consecuencias, pero es el momento, digamos, de ir sintetizando que cuando el psicoanálisis aborda la libertad, la justicia, la educación, ¿sí?, son definitivamente cosas que se abordan desde lo imposible y se va cediendo hacia la construcción de aquellos que encuentran una felicidad en ceder satisfacciones personales narcisistas que encuentran precisamente suspenderlas, reprimirlas, no llevarlas a cabo por una felicidad social. Pero son los menos. Sin embargo, esos menos son los que sostienen al mundo entero, no los transgresores de la ley, ¿sí? Entonces, que quede claro que desde la visión psicoanalítica, el diario, lo cotidiano, porque este es un programa de lo cotidiano, de la vida cotidiana, lo cotidiano de los seres humanos en relación a la justicia es que siempre será, no importa lo que haya dicho Tere y todos los menjurjes en los que ustedes se metieron, y quién sabe qué, y qué fue, y qué vino, y qué, de nada, y que me pareció interesante, ningún interesante, ¿sí? Dejemos claro. La situación no es nuestro propósito venir a ilustrar al público que nos escucha con teorías, ¿sí? Que sacamos quién sabe de dónde, aunque sepamos de dónde. No se trata de eso. Y este es un jalón de orejas para que vean cómo se aplana la dinámica del programa, porque están muy cómodamente aplastados, ajá, con su teoría, elaborando sabe Dios qué cosa. Estoy muy molesta con este programa, en donde no se trabajó en el entusiasmo, en el gusto, en lo aguerrido que tiene que ser una posición psicoanalítica respecto a lo imposible de la justicia. Y entonces desarrollar todo lo que nosotros podemos decir del por qué. Y quitar las expectativas de esos grupos que se amañan en una convicción de que el gobierno tendrá que hacerles justicia. No, señores, lo único que podemos hacer en la sociedad es sacrificar ciertas formas de inmediatez de satisfacción y que eso sea una felicidad, y que entonces militemos verdaderamente en una transformación cotidiana de nuestra circunstancia. Entonces, como el programa se fue definitivamente por otro lado, damos por terminado este programa y entonces anunciamos para la próxima semana un tema que tendrá que ser precisamente un tema que anime al público que nos escucha a que nosotros somos transformadores de nuestra circunstancia. Bueno, cierre por favor, Sofía.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.